Bueno, como anunciamos antes, el Partido Nacional está celebrando 180 años. En realidad, arrancaron las conmemoraciones a principios de este año, pero el 10 de agosto, digamos, confluye varias actividades. Determinar la fecha exacta del nacimiento no es fácil. Se podría hablar de las raíces en el federalismo artiguista, la cruzada de 1825, otros episodios, pero quisieron no complicarse mucho la cosa y agarraron este momento para marcar el nacimiento que fue la creación de la divisa Defensores de las Leyes en 1836, de la mano de Manuel Oribe. Aprovechando el aniversario, decidimos armar la mesa con la que vamos a meternos ahora. La idea era tener a tres blancos, tres generaciones distintas, tres corrientes distintas, se podría decir, y vamos a irlos presentando. Por un lado tenemos a Gonzalo Baroni, economista, militante de Alianza Nacional, presidente de la Juventud del Partido Nacional. Bienvenido, Gonzalo.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Tenemos a Jorge Sarabia, técnico y productor agropecuario, senador por el Partido Nacional, dirigente del sector Concertación Republicana Nacional. Sarabia, tenemos que tener un Sarabia en la mesa, obviamente, bienvenido.
Bueno, gracias, un placer.
Y finalmente tenemos a alguien que para la mayoría de los oyentes no debe necesitar presentación, Antonio Mercader, abogado, periodista, profesor universitario, dos veces ministro de Educación y Cultura, la primera en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ya que militó en filas del herrerismo. Bienvenido, Mercader.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, gracias por arrimarse. ¿Concuerdan en que la fecha de los 180 años es la correcta?
Es la correcta.
¿O elegirían otra?
Es la correcta.
Sí.
Es la correcta,
sí. Hay consenso en eso, entre los blancos.
La carpintería. Claro, cada uno después tiene su... Yo creo que la divisa blanca nace en el Grito de Asensio, que fue la primera vez que se usó la divisa blanca en una carga antes incluso del proceso artiguista y con Artigas. Pero, de todas formas, el partido está festejando sus 80 años por la batalla de Carpintería, que es ahí donde nace la divisa blanca, ¿no? En la confrontación con la divisa colorada.
¿Han tenido diálogo entre ustedes? ¿Alguna vez estuvieron juntos?
No,
así como están ahora.
Individualmente, digo, puede ser que de a dos sí, pero así de tres juntos no.
De a tres no.
No.
De a tres no. De
individualmente sí, porque compartimos el directorio con él.
Es dos más, sí. Nos hemos visto por ahí en alguna.
Nosotros integramos los dos el directorio del partido.
Entonces, generaste una linda mesa ahí, en realidad.
Así que estamos. Y bueno, y nosotros integramos además el sector todos, ¿no? De Luis Lacalle Pou.
Ahí está.
El grupo nuestro integra el sector todos.
¿Por qué ven que en 180 años al Partido Nacional se le complicó tanto alcanzar el poder? Y capaz que hablamos más que nada de a partir del siglo XX, ¿no? Cuando finalmente se termina de establecer las democracias directas de masas, ¿no? A partir de la ley electoral de 1916. Y han tenido dos gobiernos colegiados. Si bien siempre existió cierto gobierno de coparticipaciones, siempre el Partido Estador terminó siendo el Partido Colorado, dos colegiados y una administración presidencialista que fue la de Lacalle en el año 90. Los blancos, cuando tienen que hacer una revisión histórica y una autocrítica, ¿qué problemas se encuentran? Nosotros hablamos ahora con Quirici mucho ese problema de las disensiones internas. Si arrancamos por Jorge Sarabia, vamos dando la vuelta del reloj.
Bueno, mirá, yo creo que el Partido Nacional, en la historia nacional, en los 180 años de historia, no ha ido básicamente por la toma del poder. Ha ido por reivindicaciones que son propias y banderas del propio partido, del nacimiento del partido, de contenidos ideológicos. Así fueron las revoluciones, así fueron las participaciones en las contiendas electorales. Es un partido que nunca aspiró a tomar el poder. Las revoluciones no fueron por el tomar el poder, sino porque la gente votara por los derechos cívicos, por los derechos sociales. Es el que reivindica las banderas de los derechos humanos más esenciales, los sociales, los políticos, los civiles. Y yo creo que esa es la participación del Partido Nacional fundamentalmente en su columna vertebral. Y después los hechos históricos fueron dando determinadas coyunturas donde de repente el Partido Nacional participó en determinadas elecciones y no llegó a ellas. Pero en general el Partido Nacional, su lucha histórica no es por la toma del poder y la llegada del gobierno, sino por otros elementos fundamentales que están en su esencia propia, ¿no?
Mercader.
Es un análisis interesante el que hace Sarabia. Yo concuerdo bastante con él. Es un partido que desde el principio, como decía aquí Sarabia, se caracterizó por la lucha por los derechos, esencialmente por el derecho al voto. Era el sufragio libre, sufragio universal. y sobre todo fue el Partido de la Libertad, partido que siempre marcó primero, bueno, libertad política y libertad económica, ambas, ¿no? Si algo lo define el partido, si eso es. Ustedes ven que en estos días hay otra fecha que se está celebrando, que es la de la Constituyente del 16. Y la Constituyente del 16 lo que marca es ese fenómeno. Es el Partido Nacional que se para ante el gallismo, que era dominante en su momento, y le dice, bueno, señores, hasta aquí llegamos con el voto censitario, con el voto concentrado en unos pocos, aquí vamos al voto, a ampliar la cantidad de gente que va a votar, a buscar una representación más alta. Y ahí gana las elecciones. Digo, gana las elecciones para la Constituyente, después las pierde en lo general, pero en esa instancia las gana, y eso define muy bien lo que ha sido el partido. Y después creo que hay otro concepto que hay que entender. El Partido Colorado nace, es un partido urbano, básicamente, abierto, más abierto al mundo, es el partido de la ciudad, el partido de la ciudad-puerto de Montevideo. El Partido Nacional se arraiga más en el interior, pero el dominio, el control del país donde estaba, en Montevideo. Y eso le da un poco ese contacto permanente con el poder al Partido Colorado, al punto que, me acuerdo que Wilson Ferreira, esas frases graciosas pero llenas de ironía inteligente que tenía, decía, no, el Partido Colorado es el nombre que el Uruguay se le da al poder. Cuando uno habla del poder, dice Partido Colorado. Y algo de razón tenía. El Partido Blanco fue siempre el partido resistente. La otra palabra, la otra versión. Y nunca apuntando demasiado a desplazar del poder al Partido Colorado, sino a marcarlo a fuego en algunas cosas, como la de la Constituyente del 16, que lo que demostró es que Valle, en realidad, no le gustaba mucho la alternancia en el poder. Quería que los colorados siguieran siempre, ¿no?
Pero Gonzalo, por ejemplo, creció dentro de un partido que quería hacerse del poder, ¿no? Que ya, digamos, estaba bien esos defensores de las leyes, contrapesos, digo, balance, pero querían acceder al poder.
Yo me hice blanco principalmente por Wilson Ferreira, y me quedó grabada una anécdota que justamente Wilson, con esas ironías, lo que marcaba, que en una de las entrevistas que le hacían cuando estaba exiliado por el mundo, ¿y cuántos partidos hay en Uruguay? Y él agarra y dice, uno. ¿Por qué? Porque uno es una colcha de retazos, otro es lo que los uruguayos le llaman el gobierno o el poder, y después el Partido Nacional, que es el único partido. Yo, partiendo de esa base, justamente, mucho de lo que decían Mercader y Sarabia, va por ahí. Yo creo que hay dos etapas. Hay una etapa en la cual los blancos realmente no quieren estar en el poder, que realmente lo que quieren es marcar el tanto. Y después sí, hay un momento que, por lo menos del 58 a la fecha, que tomamos la decisión fuerte de realmente, con Herrera en su momento, de realmente a través de las urnas llegar al poder. Hay una cosa que había escuchado hace muy poco con esto de los 180 años del partido. Una de las cosas que nosotros estamos colgando en las redes es 180 años del partido construyendo democracia. Así como el Partido Colorado durante toda su vida se ha dedicado a construir Estado, y realmente se lo conoce como constructor de Estado benefactor y demás, el Partido Nacional se ha encargado de construir democracia. Se ha encargado de hacer que todo el mundo vote, de que las elecciones sean limpias, de que muchos partidos participen. Después los convenceremos de que nos voten a nosotros. Pero principalmente, así como el Partido Colorado se ha encargado del Estado, nosotros nos hemos encargado de defender la democracia y de construir democracia. Que eso es muy importante para un país y para un Estado de derecho.
En 180 años, nosotros lo venimos hablando mucho con el Sapo, ¿no? En 180 años de historia hay solo un presidente blanco, ¿no? Porque después hubo colegiados, y después lo de Bernardo Prudencio Barro también fue dentro de la política de fusión, es decir, y sobre todo, bueno, claro, pero es el fundador, es muy difícil de pensar que ¿no? que era blanco, porque en ese momento él sería un uruguayo. Sí, sí.
Y los consejos de gobierno, ¿no?
Y los consejos de gobierno, por supuesto, pero presidente, Luis Alberto Lacalle Herrera. Y uno ve que los colorados, por ejemplo, hasta el día de hoy, por más que a Valle le tocó en un momento bailar con la más fea, con la crisis, con un montón de... y todo lo que significa a Valle, es un personaje pintoresco que tiene sus salidas y que a veces son bastante inequívocas y generan incómodo, aún así los colorados, cada vez que hacen una mesa, ahora hace poco creo, o va a ser por estos días, hay una suerte de tertulia de lo que es ser colorado, ¿sí? Y está Valle, y va a estar Sanguinetti, y están los expresidentes, y se lo sigue reivindicando, ¿no? Se lo sigue reivindicando. Y sobre la figura de Lacalle Herrera, poco y nada. Y me pregunto si en 180 años, quizá el tipo más importante que ganó una elección con votos de millones de personas, se le cuesta a los blancos reivindicar a su único presidente en la historia. Y puede ser por diferentes motivos, un poco por lo que veníamos charlando, ¿no? Quizás se quedó con una imagen de la administración blanca que se logró instalar en la gente un relato de que esa imagen fue antipopular y que no logró, por ejemplo, bajar el desempleo, bajar la inflación, hacer un montón de cosas que fueron importantes desde el punto de vista de los números macroeconómicos del país. Dejando de lado una circunstancia coyuntural que es que el hijo de Luis Alberto Lacalle hoy en día es una de las principales figuras del partido.
Ahí tenés una explicación de por qué se habla menos, ¿no?
Claro, y esa es una explicación. Ahora, por fuera de esa, de todas maneras, no me conforma para entender por qué la administración blanca y Lacalle no son tan reivindicados. Empecemos por Mercader, que formó parte de esa administración.
Sí, digo, tú usabas la palabra relato, que es la palabra que está de moda. Digo, bueno, el relato que la izquierda ha hecho y que se ha convertido en el relato dominante en los últimos 10, 15 años, le pegó esencialmente a Lacalle. Fue esencialmente dirigido contra Lacalle y sobre todo a tergiversar y a ocultar y a camuflar lo que fueron los resultados de su gobierno. Yo simplemente los invito a ustedes dos, que son buenos investigadores, y a los oyentes que quieran tomarse el trabajo, de poner CEPAL, informes de situación años 90, década del 90, y verán que entre el 90 y el 96 Uruguay fue el país de América Latina que hizo más inversión en políticas sociales. La mayor inversión por lejos, con una distribución del ingreso que la CEPAL la equiparaba a la que tenía Dinamarca en ese momento. Y con una reducción de la pobreza que fue récord en la época, entre el 90 y el 96, que fue del 12 al 6. Esos son datos de la CEPAL, que es un órgano de Naciones Unidas, muy neutral y muy objetivo. Y eso, diría, en los grandes números, indica lo que fue la administración de Lacalle, que heredó un gobierno con una inflación de 3 dígitos, no de 2, que es la preocupación de hoy, de 3, arriba de 100. Que enfrentó numerosos problemas y que, sin embargo, dejó una economía en buen estado, un desempleo que no era tan alto, estaba por debajo del 8, el 9, por ahí no, nada, una inflación aceptable para la época, que debía estar en el 20, 15, 20%, que para la época veníamos de ciento y tanto, era buena, y una gestión social muy destacada. Sin embargo, si ustedes miran esos datos de CEPAL y lo contrastan con la opinión que circula, dicen, no, el gobierno de Lacalle fue represor, le quitó la plata a la gente, no le dio los aumentos, no. Digo, no hizo inversión social, pues no es así. Digo, no es así y léanlo, lo dice, se los va a explicar Naciones Unidas. Distribución del ingreso como la de Dinamarca, así lo dejó el gobierno Lacalle. No quiero hablar de otras reformas, de otros intentos que fueron frustrados, pero digo, pasen por el puerto y verán algo de la obra que dejó el gobierno de Lacalle.
Pero pasa que como se borra la figura de Lacalle también, terminan borrando este tipo de logros.
Sí, no, y el hecho de que Lacalle Pou sea candidato también significa de que los que no están con él dentro del partido y fuera de él tratan de mencionar lo menos
ahora,
posible.
Ahora, el liderazgo de Lacalle fue el liderazgo de alguna manera indiscutido, inclusive en el momento más fraticida, que fue en la elección del 99, cuando se enfrentó con Ramírez. Lacalle logra imponerse a Ramírez. O sea que del 90 a esta parte Lacalle fue la figura primordial, central del Partido Nacional. Y le pregunto, por ejemplo, porque quizá el problema no está en la administración, sino en el liderazgo político de Lacalle dentro del Partido Nacional, y le pregunto a un joven wilsonista cómo ve a Lacalle, cómo lo vio, o sea, qué sintió él como wilsonista en la figura de Lacalle, como después le voy a preguntar a Saravia, que se fue del Partido Nacional también en esos años.
Yo a Lacalle lo veo los lunes en el directorio, que él, sin integrar el directorio, le gusta estar informado siempre del partido, y va y nos pregunta, ¿y qué hace, chiquilini? ¿Cómo va? ¿Viste el orden del día? Y te comenta, y siempre algún comentario, alguna anécdota, siempre algo realmente que es una figura que en la conversación, en el mano a mano, realmente te llena mucho. Después está la historia, mucho de lo que contaba Mercader, de que también hay un relato que se ha impuesto. A mí me tocó estar en primer año de facultad en el 2004. Todo el auge del Frente Amplio, ir con un termo, con un pegotín del Partido Nacional, era muy difícil. Era muy difícil porque, no, que los que recortaron, los que la huelga de la educación y demás. Y yo ahora me imagino, si me toca ir a la facultad, estar en un primer año, 18 años, bastante verde en cuanto a discusión ideológica y demás, ¿quién está recortando ahora? ¿Quién está haciendo todas estas penurias sociales que pueden llegarse a venir? Entonces, me parece que también hay un tema de relato. Yo como veo a Lacalle, lo veo como un referente de los 90. Ahora, y bueno, sí, tomo las buenas cosas de su gobierno, pero no necesariamente lo tomo como un referente actual. ¿Por qué? Porque realmente, como ustedes bien decían, es el líder indiscutido durante muchos años. Ahora estamos en un proceso de renovación de liderazgos, en un proceso donde el partido está como una opción firme de llegar al gobierno. Y bueno, nosotros en realidad tenemos una disputa y una vitalidad dentro del partido. En realidad que el Partido Colorado traiga a Valle y a Sanguinetti está bien, no tiene nadie más. Nosotros tenemos mucha gente que todo el tiempo está en disputa de lugares de decisión dentro del partido. Vamos al directorio con el senador Sarabia y discutimos posiciones, muchas veces estamos de acuerdo, muchas veces no. El Partido Colorado hoy en día creo que no puede estar discutiendo muchas cosas más que la supervivencia. Y el Frente Amplio ahora tiene que ponerse de acuerdo para ver si votan o no votan una rendición, cuando en realidad tienen mayoría y tendría que ser expeditivo. Sin embargo, no está pasando.
Una palabra que no apareció durante toda esta microcharla que tuvimos sobre la calle es quizás el término con el cual más se asocia a la calle, que es la palabra corrupción y su gobierno, ¿no? ¿Cómo lleva ese relato, Sarabia? Esas dos palabras que han ido juntas desde el 95 a esta parte.
Mira, yo no creo, ningún gobierno a través de la historia ha estado vacunado contra la corrupción, ¿no? Y siempre aparecen determinados elementos de corrupción. El Partido Nacional, en esa construcción de un relato en aquel tiempo, se le marcó muchísimo con este tema, ¿no? Creo que eso fue una de las herramientas de quien les hacía oposición al Partido Nacional para ocultar los buenos resultados del gobierno de la calle, con los jubilados, con las políticas sociales, con el tema de la inflación, con bajar la pobreza a la mitad, con bajar la indigencia prácticamente a dejarla a niveles nulos. Entonces yo creo que ahí hay un discurso electoral de campaña que afectó muchísimo al Partido Nacional y a ese gobierno. Yo la relación con el doctor Lacalle es realmente excelente. Tenemos más diferencias a veces políticas, tuvimos en el tiempo. Yo soy de una generación que empecé a militar ante la dictadura, con 13 años en los movimientos estudiantiles acá en Montevideo, con el wilsonismo, y en Montevideo en la época del plebiscito voté por primera vez en el plebiscito porque iba a votar en el 76 y no pude votar por el golpe de Estado, la dictadura. Pertenezco a una generación de lucha y de resistencia de la dictadura, que nos reuníamos con el doctor Lacalle en algunos lugares escondidos de Carrasco, con el triunvirato, los que éramos jóvenes y seguíamos a Wilson y seguíamos a todos los compañeros del partido. Y esa figura, como el que es el doctor Lacalle, hoy dentro del Partido Nacional, más allá que no esté en las candidaturas, para mí es la figura con más peso político del siglo pasado dentro del Partido Nacional, y lo sigue siendo, porque además sigue siendo un referente de consulta más allá de que no esté en el escenario de primera línea, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Ahora, yo quiero decir una cosa muy clara. Es un tema, yo lo pienso y lo he dicho en muchas charlas cuando a veces presento algún libro, alguna cosa. El Partido Nacional tiene una diferencia con los otros partidos. El Partido Nacional tiene una ventaja histórica. Puede reivindicar cosas que los otros partidos no pueden reivindicar. Esa es la gran diferencia con los otros partidos. Porque el Partido Nacional nace de los caudillos carismáticos de situación. Y los caudillos carismáticos de situación están en una situación política del momento de la historia que los pone en la situación y salen a la defensa de la sociedad en su conjunto. Los caudillos del Partido Colorado eran caudillos carismáticos puros, luchaban por el poder. ¿Quién fundó el Partido Colorado? Fue Venancio Flores. Yo soy el partido, soy el ejército y puso la bandera colorada en los cuarteles. Ese es el fundador del Partido Colorado. Venancio Flores fundó el Partido Colorado. El Partido Nacional tiene otra construcción diferente. Entonces, quizás en el relato, en esa construcción diferente que tiene el Partido Nacional, reivindica otras cosas que están por encima de los hombres. Como decía Aparicio Sarabia, lo más importante no es el abanderado, sino la bandera. Entonces quizás nosotros reivindicamos las banderas permanentemente por encima de los hombres. Y yo creo que hoy este partido, que acá vemos de diferentes generaciones, pero de diferentes sectores del partido y que quizás con diferencias a veces en el pensamiento, hemos incluso dejado muchas mochilas del pasado, quizás él no porque es una generación, pero nosotros que estuvimos enfrentados, yo fui dirigente sindical en el gobierno de Lacalle y estuve enfrentado al gobierno de Lacalle y fui dirigente sindical con la movilización del 13 de abril y estuve ahí juntando caballos y rodeando el palacio y diciéndole de todo a mis legisladores, porque en ese momento estaba en el Partido Nacional, y voté por el doctor Lacalle a pesar de las diferencias que tenía programática con él, voté en las elecciones del 99 y después sí en el balotaje, porque coincidía más con el programa del Frente, voté al Frente Amplio en el balotaje, con lo que fundamos la Columna Blanca, Machiniena, toda esa gente. Toda.
¿Y un Sarabia votó un Valle en el 94? Todas,
no. Exactamente, votamos a Vázquez. Pero no era el tema de Jorge Valle. Mirá que tengo una relación excelente con Jorge. No era el tema de Jorge Valle.
Le digo por la picardía histórica.
La diferencia también. Igual no, quién sabe, capaz que no lo iba a votar, porque era un Valle. Pero la diferencia histórica, la diferencia estaba en lo programático. Nosotros habíamos combatido de la dirigencia sindical, yo que fui dirigente años del sector agropecuario, sobre todo los productores chicos, habíamos combatido el modelo económico, lo que llevó a la crisis después del 2002, y lo anunciamos cuando el 13 de abril del 99 reivindicábamos la devaluación y todo lo que había pasado en Brasil. Ahora, yo creo que el partido de hoy, el partido es un partido moderno, nosotros tenemos mochilas, pero las mochilas del pasado, que todas las vamos a cargar, porque tenemos nuestras propias mochilas dentro del partido, no nos impide mirar para adelante en la construcción de un partido moderno que tiene aspiración de llegar al gobierno.
Bien.
Pero la aspiración de llegar al gobierno, ojo, la aspiración de llegar al gobierno no es a llegar al poder, la aspiración de llegar al gobierno del Partido Nacional ha sido históricamente por reivindicar lo que el propio Frente Amplio reivindicó muchas veces y no lo hizo y fracasó, que son los derechos sociales.
Bien.
Se le puede decir al Frente Amplio que avanzó en los derechos civiles, quizás ha protegido de los derechos políticos, pero los derechos sociales ha fracasado rotundamente. Y si no, dígame, la miseria de los 200 pesos para los jubilados, a ver si no es un ataque a los derechos sociales de la sociedad.
Vamos a hacer una tanda. Estamos conversando con Jorge Sarabia, con Antonio Mercader y con Gonzalo Baroni por los festejos de los 180 años del Partido Nacional, que ya se iniciaron, pero que tienen como fecha en realidad oficial, si se quiere, la próxima semana, el 10 de agosto, ¿no?
Estamos 10 de agosto. Vamos a hablar de estereotipos también del Partido Nacional. Vamos a hablar un poquito
mirarse
hacia adentro. A ver cómo se perciben.
A las cuchillas. Este
2016. Vamos arriba, ya venimos. De Sarabia es una ametralladora. Están recordando viejas interpelaciones, ¿no?
Sí,
cuando tenían consecuencias, decían, ¿no?
La de las dos de Wilson. Con consecuencias. Las que tenían consecuencias.
Ahí está. Arrímese al micrófono, Sarabia. Ahí está. Estamos hablando con Jorge Sarabia, con Gonzalo Baroni y Antonio Mercader, tres generaciones del Partido Nacional. Un poco en el marco de estos 180 años que cumple el 10 de agosto el partido, donde van a tener celebraciones varias. El 13 de agosto me comentaban que va a haber también, van a cerrar ahí las inmediaciones del directorio. Van a
la Plaza Matriz.
La Plaza Matriz van a cerrar ahí, van a poner escenario, van a hablar los líderes del partido también.
Pero lo lindo va a ser el espectáculo musical, va a haber también algo para compartir, para comer, artesanías de gente de todo el país, del partido, así
mucho,
va a estar lindo.
Mucho Pokémon de Poncho también.
Ah, bueno, eso. No hay que estar ajeno a las realidades.
Sí. Sarabia no sabe ya lo que es.
No,
me miró con cara rara.
No. Así, no. Bueno, pero dos de tres.
No estaba agarrando el recado y la tacuara. Ya.
Sí, habrá alguno acá, ¿no? Ahí,
hoy hablábamos más temprano y hay una nota en búsqueda donde habla Javier García diciendo que, bueno, ni que hablar que el Partido Colorado tiene gran paraguas que es el vallismo. El Frente Amplio encontró el paraguas del progresismo, que de alguna forma fue el utilizado por Valle a principios del siglo XX, y el Partido Nacional tiene defensores de las leyes, pero quizás no tenga una etiqueta que lo cohesione tanto ideológicamente. Si uno entra, por ejemplo, a Wikipedia, la primera opción que uno tiene en internet, se encuentra que la descripción ideológica que da, no sé quién la escribió esa entrada, pone al Partido Nacional como un partido de centro-derecha, ¿no? Si tuvieran que elegir una etiqueta que no fuera defensores de las leyes para definir ideológicamente al Partido Nacional.
El Partido de la Libertad.
El Partido de la Libertad.
El Partido de la Libertad por definición. Uh-huh. Es decir, la libertad en todos los sentidos. Libertad política, libertad económica. Fue siempre eso. Además, la lucha de los blancos contra este Estado fuerte, central, excesivamente gordo.
Jacobino.
Jacobino, parcial en muchas cosas, absolutista, etcétera, etcétera. Y digo, lo que hablábamos de la Constitución del 16, es la lucha primero por la libertad política y después por la libertad económica. Es decir, para que, todo lo que después se ha venido predicando en materia de economía, tan criticado por la izquierda cuando era oposición y tan cultivado desde el poder, es lo que el Partido Nacional viene desde hace años. Es decir, cuando la calle aplica políticas de desregulación y liberalización y demás, y tercerización, que en aquel momento era mala palabra, fueron adoptadas después por los gobiernos colorados y por el Frente Amplio.
También, pero hoy día siguen siendo mala palabra, ¿no? O sea, si vos haces políticas liberales, políticas desregulatorias, políticas de apertura, bueno, por lo general te vas a encontrar con un discurso político incómodo, ¿no?
Parado. Sí, el sector radical del Frente Amplio, pero no el sector que manda la economía al Frente Amplio que piensa lo mismo.
Pero que capaz que lo utiliza, pero tampoco lo explicita.
No lo explicita, pero en el fondo es así. Todos sabemos que Astori, Vergara y compañía no tienen un pensamiento muy lejano al que tuvieron nuestros
mismos. Bueno, Gonzalo Abella ha hablado del neoliberalismo del Frente Amplio.
Yo no le llamaría neoliberalismo porque tiene una connotación negativa, ¿no? Se le ha dado una connotación negativa, pero digo, es la política realista la que han seguido los países latinoamericanos a los que les ha ido bien. Digo, en general, han funcionado así. Ha funcionado bien Perú, ha funcionado bien Chile con un gobierno de izquierda, un gobierno socialista. Colombia ha funcionado bien. No han funcionado bien los populismos. El caso de Venezuela es el más típico, que ha funcionado con el libreto del socialismo del siglo XXI.
¿Le caben a Sarabia y a Baroni, le cabe esta etiqueta, la del Partido de las Libertades, libertades políticas, civiles y libertades económicas?
Yo creo que esa es la definición del Partido Nacional. Yo creo que está definido en Javier de Viana decía que no lo podrían matar, lo podrían sepultar, pero nunca iban a encontrar un túmulo, como dicen los brasileños, para enterrar sus ideas. Y la revolución triunfó en la constituyente del 16. Exacto. O sea, ese es el partido. O sea, Aparicio Saravia triunfa. A pesar de que le pegaron un tiro y lo mataron, triunfó. ¿Triunfó por qué? Porque el partido era eso, la libertad, los derechos civiles, el voto secreto, la representación proporcional, el derecho a las minorías a expresarse. Ese es el partido enfrentado al jacobismo de Valle, porque hoy Valle es el gran republicano. No, Valle era un jacobino. Claramente, cuando manda la última, después de su viaje sin retorno, Rodó, manda una tarjeta, ¿no? Esa tarjeta que manda con la torre de Pisa torcida, dice el Partido Colorado de hoy, era el ejemplo claramente en el enfrentamiento aquello de la discusión jacobinos y liberales.
¿Cómo no? Con los crucifijos.
Pero por favor, entonces, yo creo que el gran republicano era Aparicio Saravia, no era Valle. El construyor, con tutor. Después el partido, este es un partido republicano. Partido verdaderamente republicano en el sentido de las libertades. Y creo que ese es el Partido Nacional.
Yo recojo el guante con el Partido de las Libertades Sociales, el Partido de las Libertades Civiles, y yo creo que en la parte cuando hablamos de libertades económicas es cuando el partido tiene dos vetas, que no necesariamente todo el partido pregona el liberalismo económico. Y eso me parece que por el relato también, la sociedad muchas veces, y el relato, el mundillo político castiga al Partido Nacional porque tiene distintas visiones, por ejemplo, en lo económico. Sin embargo, el Frente Amplio tiene un amplio paraguas, como bien decía Mercader antes, el astorismo, que es el que lleva la conducción económica, toma una decisión que no está muy alejada a muchas de las decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores. Sin embargo, tenés al Partido Comunista que está totalmente en contra. Y esa amplitud no es tan criticada como de pronto puede haber una libertad económica o un liberalismo económico en un ala del partido y un espacio, de pronto, como bien decían ustedes, más social cristiano, con una presencia más fuerte del Estado, en otra de las alas. Y me parece que eso es parte de la convivencia del partido y es parte de nuestras dos alas, parte de las dos alas históricas que han existido en el partido durante años, que en los últimos años se han matizado un poquito. Hay gente que ha pasado de un lado, hay gente que ha pasado del otro, y hay muchos vasos comunicantes, pero sin embargo hay gente que cree profundamente en el liberalismo económico y hay gente que no necesariamente cree que el liberalismo económico sea la solución.
Claro, pero eso es lo que el Partido Nacional claramente ha perdido, porque quizás si vos tomás históricamente el partido, sobre todo en la época de Wilson, vos podés definir, hay un Partido Nacional que es liberal conservador y hay un Partido Nacional que es liberal de izquierda o liberal progresista o liberal comunitario, llamale como quieras, ¿no? Bueno, liberal comunitario. Y eso a partir de los 90 se pierde, ¿no? Más allá de la cifra que citó Mercader, el Partido Nacional, hoy nadie, justamente, ¿qué es lo que falta en el Partido Colorado? ¿No? Las sus alas progresistas, ¿no? Esas como que han quedado reducidas, han quedado muy opacadas por lo que fue el Partido Nacional de los últimos 20 años. Y reconstruir eso no es fácil, ¿no? Porque hay otros que ya también cooptaron ya ese discurso y muy difícil son sacarles ese discurso para volver a que sea el discurso de uno.
Los partidos no son una cosa inmóvil, ¿no? Digamos, su filosofía cambia. El gobierno los hace más conservadores, más de derecha. Hay un viejo dicho que dice que en política el poder se toma con la izquierda, es como el violín, ¿no? La lucha política es como el violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Evidentemente, el Frente, por ejemplo, desde el gobierno se ha vuelto más de derecha. Tiene políticas, digo, como decías recién, que acusan a Astori de neoliberal y de lo que fuera. Entonces, el partido no siempre lo mismo, hay cosas que van cambiando, pero el centro, el eje de la cosa se mantiene. Sarabia evocaba a su ancestro Aparicio. Bueno, junto con él, un joven de veintipocos años, hizo las dos revoluciones, en el 97 y en el 4, y perdió a sus mejores amigos peleando en las dos. Que fue Luis Alberto Herrera, que después se convertiría en el caudillo civil, pero ahí andaba a caballo peleando en dos revoluciones, y vaya si se moría. Y quiero decirlo además, digo, porque es una figura que por lo general se ignora lo que fue, pero en el 4, Herrera tenía 27 años, venía de ser embajador de Uruguay en Estados Unidos, era autor de 6 libros, 6 de los 27 que escribió, había sido juez de paz, era pugilista e hincha de Peñarol. Detalles sobre Herrera muy importantes. Todo eso
de hincha Peñarol ya no...
Ahí no como... Vea, Sarabia, esta puede ser para usted porque es interesante, ¿no? Justamente este planteo de dónde están las izquierdas dentro del Partido Nacional. Y alguien manda un mensaje que dice, yo quedé muy mal cuando Sarabia, un hombre de izquierda, se fue del Frente para abrazar la derecha de la calle Junior.
Bueno, ahí vamos a las diferencias justamente con la discusión del año 99, ¿no? Nosotros la discusión que tuvimos dentro del Partido Nacional en el año 99, los que combatimos el neoliberalismo en la década del 90, yo soy totalmente antineoliberal y considero que este gobierno es más neoliberal que los gobiernos blancos o colorados que fueron neoliberales de la década del 90, que levantaron la bandera neoliberal. De la época del 90, que era la tendencia, el mundo iba para ese lado, los gobiernos se afiliaban a esas tendencias, porque además todos sabemos que acá, en el mundo que vivimos, el imperialismo rige no solo por los cañones, rige también por las economías, y las grandes corporaciones transnacionales se adueñan de los recursos naturales atrás de las corporaciones. Este gobierno ha sido entreguista, y ahí está la diferencia, porque ¿Qué frentista hoy puede reivindicar el discurso de la izquierda de la década de las décadas anteriores? ¿Qué frentista lo puede reivindicar? ¿Con este gobierno? ¿Con el gobierno Mujica? El propio Mujica, que traicionó su discurso histórico. Entonces, en realidad, ¿dónde está la famosa derecha neoliberal? Yo no soy afiliado a las reglas politológicas, derecha e izquierda. O sos republicano, sos conservador, o sos liberal. Yo soy republicano, me identifico. Y no soy de izquierda ni de derecha, soy blanco. Blanco del Cerrito. Hay una diferencia importante. Entonces, blanco del Cerrito, muy federalista y además defensor de Juan Manuel de Rosa. Entonces, eso es parte de este partido.
Del tirano, Juan Manuel de Rosa, dijo.
No, el restaurador. Bueno, el tirano que financió la cruzada de los 33.
Sí,
también. El hombre que financió la cruzada de los 33.
Juan Antonio Lavalleja, uno de los grandes.
Pero podemos hablar de historia muchas veces, pero. Porque ayer justo yo tenía una discusión con un compañero de otras filas políticas que decía, no, porque los neoliberales. ¿Qué es ser neoliberal? ¿Qué es ser neoliberal hoy en día para un joven que de pronto agarra y repite esas cosas? No, porque el gobierno de la calle, no, porque los gobiernos de los 90. Ser neoliberal, para mí, hoy en día, en el 2016, es que el Frente Amplio tuvo la posibilidad de armar el MIDES, el Ministerio del Desarrollo, de cero, y los tuvo 5, 6, 7 años, todos tercerizados, todos con contrato a término y todos arrancando con contratos precarios, y recién en el último presupuesto los metió a todos o a todos los que pudo, gente que trabajaba en ONG, gente que trabajaba en determinados contratos. Tuvo la posibilidad de armar un ministerio, armar el Estado en una de sus pilares, como es el desarrollo social, hizo cualquier barrabasada que en teoría entraría en la columna neoliberal. Los contratos tercerizados, la precarización, la falta de negociación colectiva, problemas con el sindicato. Eso en ser neoliberal, bueno, entonces la ministra de Desarrollo Social y todas las políticas que han hecho últimamente, por lo menos en lo que respecta a esa conformación ministerial, es muy neoliberal. Entonces, a veces la etiqueta hay que rascarla un poquito. ¿Qué es ser neoliberal hoy en día? Y yo creo que le cabe lo que en los 90 le cabían capaz a algunos, hoy en día le caben a muchas situaciones el Frente Amplio.
Y el asistencialismo del MIDES es lo más reaccionario que existe. Es decir, cuando la ministra Marina Arismendi dice, yo doy, pero no exijo nada a cambio. No me importa si mandan los niños a la escuela, si los vacunan, si no los vacunan. Digo, es una posición muy reaccionaria, retardataria y conservadora.
El Bill Metal, la dependencia del Bill Metal.
Digo, se inspiraron en la bolsa familia de Lula. Pero hay que decir que Lula en Brasil desde el principio marcó la exigencia de niños en la escuela y pasando por la salud. Aquí no. Y aquí tenemos una ministra que sostiene que eso no, que no hay que pedirles nada, que se da a cambio de nada.
Si me quedo con las últimas intervenciones, tengo que decir que el Partido Nacional es el partido de oposición, ¿no? Porque
sí, está en campaña.
Está en campaña permanente, ¿no?
Siempre. Se nos fueron los minutos. Vamos, yo quiero...
Alguien dijo que la campaña electoral empieza el otro día que asume el gobierno.
Bien.
Yo diría el otro día las elecciones.
Quiero dedicarle los dos minutos que nos quedan para a ver si comparten la tesis del politólogo acá, Diego Sass. Ya en el terreno más de la chacota, ¿no? Que según su perspectiva histórica, los blancos no alcanzaron tanto el poder porque chuparon más que los colorados, o por la inversa, ¿no? Los colorados chuparon menos, ¿no? Hablando del estereotipo, del blanco, del blanco chupador, ¿no? De blanco borracho, del blanco pillo. Hablemos sobre ese estereotipo.
Y el blanco pendenciero también, ¿no?
Bueno, también, el blanco de la cuchilla, sí, también.
¿No? El blanco, el Partido Nacional fue siempre un partido mucho más emotivo que el Partido Colorado. Digo, eso hay que reconocerlo. Sí. El Partido Colorado siempre acusó otra racionalidad, si se quiere, pero el Partido Nacional es el partido de la emoción, y eso lo decía siempre, Wilson lo decía muy bien. Tiene más que ver con un sentimiento, con lazos que vienen del pasado, con creencia... con valores compartidos, y bueno, donde tiene todo su folclore el partido, y eso es lo que, por eso el Partido Nacional tiene sus músicos, tiene sus poesías, tiene cosas que otros partidos no tienen, y los que lo tenían como el Frente lo han perdido.
Nosotros muchas veces te plantean, ¿por qué cuando hablas del Partido Nacional terminás hablando a veces del Partido Colorado y del Frente Amplio?
Lo mirá que lo plantean varios oyentes. Estos vinieron a hablar del Partido Nacional y están hablando del Frente y del Partido Colorado.
Nosotros no somos un partido internacionalista, nosotros no tenemos una referencia, no hay un partido blanco, un partido nacional en el resto del mundo. Es muy difícil concebir un partido blanco, un partido nacional fuera del Uruguay, fuera de la historia del Uruguay y fuera del contexto y político y económico y social que tenemos nosotros. El Partido Nacional es un partido que nació y se crió y sigue intentando con determinados valores que llevan 180 años, las libertades sociales, las libertades civiles, la representación de la oposición, la representación política de las minorías, intentar participar del gobierno, pero cuando nos corresponde. Nunca dimos un golpe de Estado. El Partido Nacional no da golpes de Estado. Entonces, esas cosas que nos caracterizan, y uno se pone a ver el resto de los partidos del mundo, mucha gente se pone de hinchas de partidos de otros países, y para mí es muy difícil. Yo miro otros países y podré tener más o menos simpatía, pero jamás voy a andar con una bandera de otro partido. Sin embargo, mucha gente militante de partidos de otros lugares del Uruguay, sin embargo, terminan embanderándose con la vecina orilla, con Estados Unidos o con quien sea. Nosotros, es muy difícil. El Partido Nacional es el Partido Nacional en Uruguay. Sin el Uruguay es imposible explicarlo, sin su contexto.
Yo creo que, bueno, ese el análisis politológico es lo que comparto, que es el partido de las cuchillas, ¿no?
Sí, de la pelota de vino no.
De la pelota de vino. Ya te vino en algún asado, porque los campamentos a veces hay que
pero es verdad que en la casa del Partido Colorado había una biblioteca y en la casa del director del Partido Nacional había una A.
Pero también eso de las cuchillas, en realidad el Partido Nacional es un partido que va a las cuchillas porque no había otra forma. Pero en realidad Aparicio Saravia en 1903, cuando licencia en ese último movimiento antes del 4 a la tropa, claramente dijo que el proceso y el camino no era el fusil, sino era la credencial cívica y el registro electoral que se había consagrado en la Revolución del 97. Así que ese partido es profundamente cívico. Y es un partido de 180 años de historia, y cuando dice, bueno, pero hablan de los otros, pero en realidad que en el contexto histórico, la realidad histórica del Uruguay de todos los tiempos, están los otros partidos. El otro partido histórico con 180 años...
Que no se explica el Partido Nacional sin el Partido Colorado. Claro, es imposible explicarlo.
Colorado, la construcción de este país, el Partido Colorado, el Partido Nacional, y quizás a principio ya del siglo XX empieza el Partido Socialista y el Partido Comunista, que son otros partidos históricos. Tampoco los partidos en el Uruguay han sido partidos, sino han sido frentes políticos. El Frente Amplio es un frente que tiene movimientos y partidos. Pero el Partido Nacional no ha sido un frente político históricamente. Yeah. Independientes, herreristas,
ruralistas en su momento.
Movimiento Rocha Herrerismo, en Tres Alas, por ejemplo, de Wilson en adelante, que irrumpe Wilson, tenía Tres Alas, pero... y ¿qué son los movimientos hoy dentro del Partido Nacional? Los dos movimientos. El caso de que lidera Jorge Larrañaga. Es un abanico también. Porque vamos a decir que ahí no hay también herreristas y distintos perfiles. En el nuestro también, porque alguien decía, bueno, con el Luisito, pero nosotros tenemos una afinidad en este movimiento con un perfil mucho más keynesiano. Hoy no estamos reivindicando ningún modelo económico monetarista como el que reivindica Astori y el gobierno actual. Nosotros reivindicamos un modelo mucho más keynesiano en función de la competitividad, del desarrollo económico a través de la educación. ¿Qué es lo principal en el mundo hoy, la discusión del mundo? El desarrollo humano y social por encima del desarrollo económico. Y eso es lo que el Partido Nacional y todos los sectores del Partido Nacional, que tendremos nuestros matices, vamos por un programa común. Y el programa común es el que une al partido. Y yo creo que es eso lo que el partido plantea hoy como partido moderno. Y es un partido de hombres libres. No nos pidan a nosotros que nos callemos la boca porque estamos siempre en el debate, ¿no?
Muy bien. Muchas gracias a Gonzalo Baroni, a Antonio Mercader y a Jorge Sarabia por estos minutos en Suena Tremendo. Se van a cumplir 180 años de historia del Partido Nacional. Ese fue el motivo de la invitación. Gracias.
No, gracias a ustedes.
El 10 de agosto cumplimos los 180 años y desde el 9 a las 7 de la tarde todos los monumentos de próceres del partido van a estar iluminados con celeste y blanco.
Notable.